Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Critican cubanos la falta de reconocimiento oficial de casos de violencia extrema y la falta de programas de ayuda. Presos del 11J denuncian desde la cárcel que viven hacinados entre insectos y roedores. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realiza cambios en su gabinete ejecutivo. El ejército de Israel realiza gran operación militar en Cisjordania.
Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Varias opiniones apuntan a que en Cuba no existen programas de prevención para la violencia, pero tampoco reconocimiento oficial del problema. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Tras los casos de muertes por violencia extrema reportados dentro de Cuba en los últimos días, opiniones llegadas a Martí Noticias apuntan a la falta de reconocimiento oficial del problema, pero también a la inexistencia de programas de ayuda, tanto a personas en riesgo de cometer estos actos como para las familias que sobrevivan el trauma por la pérdida de un familiar en este tipo de hechos. Recientemente se conocía el asesinato de Brian Quesada Leiva, un joven de 20 años, que desapareció, según redes sociales y medios independientes, el lunes 12 de agosto. Sus restos fueron encontrados en dos sacos en el municipio Bauta, provincia Artemisa, donde también el pasado jueves 22 fue asesinado por apuñalamiento Yusmel Ávila Hernández, de 34 años. En el hecho, Lionel Murgado, su tío, fue herido. Desde su vivienda en Bauta, su hijo, quien no quiso identificarse, nos dijo que el ataque identificado como Yanquiel Batista, ya se encuentra bajo arresto.
Sí, ya él está detenido por la policía desde el mismo día del suceso. Un hecho que nos ha sorprendido bastante, bastante, bastante. No, ninguno de los dos, ni mi primo ni el muchacho que cometió eso, ninguno de los dos eran violentos.
Un vecino de la cuadra donde ocurrió el hecho aseguró que hay mucha violencia en las calles.
Hay violencia, ¿verdad? Que la situación del país está, la gente está enterado.
El 24 de agosto se conocía el asesinato múltiple de dos mujeres, un niño y un adolescente en Ceballos, Ciego de Ávila. Los observatorios de género Yo Si Te Creo en Cuba y Alas Tensas informaron que, aunque no califica el hecho como feminicidio, sí lograron identificar elementos de violencia de género, incluida la vicaria. Por otra parte, ambos observatorios informaron que el 23 de agosto el cuerpo de Lianet Núñez Pérez, de 20 años, fue encontrado con signos de extrema violencia en un tanque de basura en La Habana Vieja, en la capital cubana. Sobre estos hechos, desde Madrid, España, la activista Yanelis Núñez, del Observatorio de Alas Tensas, dijo a Martí Noticias.
El silencio de la prensa oficial deja mucho que desear.
Conversamos además con la psicóloga Yaima Díaz, quien reside en La Habana.
Para que exista una violencia física, es como la punta del iceberg. Lo que hay debajo es una violencia estructural, que es la falta de acceso de la población a necesidades básicas.
Díaz califica la violencia como un problema de salud.
Cuando tú invisibilizas un fenómeno, las personas no son conscientes de ello. Por lo tanto, no hay percepción de riesgo o criterio de amenaza. En Cuba no existe absolutamente nada, nada. La violencia puede ser tratada, puede ser prevenida también.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En una llamada telefónica desde la cárcel de Guanajay en Artemisa, tres participantes de las protestas del 11 de julio de 2021 denunciaron el hacinamiento, la falta de atención médica y de una adecuada alimentación, así como las pésimas condiciones higiénico-sanitarias en las que transcurre su día a día. Yolanda Huerga tiene la denuncia de los presos políticos en el siguiente reportaje.
Los presos políticos Aleandri Lechuga Junco, Denis Hernández Ramírez y Libán Hernández Lago informaron a través de Martí Noticias el deplorable entorno de 54 presos que conviven en el destacamento 10 de la prisión de Guanajay en la provincia de Artemisa.
Nos han puesto en el peor destacamento que tiene esta prisión, que es el destacamento 10. Estamos viviendo entre una plaga total de cucaracha, de chincha, de muchos mosquitos, ratones.
Relató Denis Hernández Ramírez, que cumple una condena de 6 años de prisión.
Sabemos que 54 presos en un espacio reducido de 12 metros de largo por 8 de ancho, lo mismo en camas triples, con tremendo calor por las noches.
La denuncia de los tres manifestantes encarcelados no solo cuestiona las políticas que tienden a incrementar en progresión geométrica la cantidad de personas recluidas, sino que permiten juiciar a los órganos del Estado que determinan quiénes van tras las rejas.
En este destacamento vemos 10 presos del 11 de julio, que casualmente son los presos que han mostrado más rebeldía en esta prisión a lo largo de 3 años. La mayoría de los presos que quedamos aquí, a muchos nos han denegado los beneficios.
Decenas de los prisioneros políticos del 11J padecen la negación de los beneficios de cambios de régimen o excarcelación anticipada establecidos por las leyes cubanas.
Nos están torturando psicológicamente porque nosotros hemos pedido varias veces que limpien el destacamento, que le echen veneno, que disminuyan la cantidad de personal en el destacamento, porque chocamos uno con otro y la comida en muy malas condiciones, no tiene vitaminas, no tiene proteínas. Todos los días comemos una pasta sancochá que es como de masa croqueta, que no sabemos realmente ni lo que es. Hasta gusano a veces ha tenido. No tenemos condiciones de ningún tipo en este destacamento. Los maletines en el piso, los platos los tenemos que poner en el piso porque no hay nada donde poner la vasija de poner los alimentos.
Aleandri Lechuga Junco, sentenciado a 7 años de privación de libertad, indicó que no proveen a los reclusos artículos de aseo, ni sábanas, toallas o zapatos. Son las familias quienes deben suministrar cada vez más cosas a los internos para suplir las deficiencias de aprovisionamiento del sistema penal.
La asistencia médica, no hay medicamentos. Nosotros hacemos esta denuncia sabiendo las consecuencias que nos pueden suceder.
De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil cubana, los encarcelados por el ejercicio de sus libertades políticas individuales son víctimas de arbitrariedades tanto por la criminalización del ejercicio de sus derechos como en los establecimientos penitenciarios. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Familiares de dos hermanos condenados por una protesta en Caimanera están denunciando las presiones físicas y psicológicas que sufren en la prisión combinado de Guantánamo. Tomás Cardoso tiene la información.
En precarias condiciones se encuentran los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez en la prisión provincial combinado de Guantánamo, cumpliendo 7 y 2 años respectivamente de condena por su participación en la protesta popular de Caimanera el 6 de mayo de 2023, informa su madre Victoria Martínez Valdivia, que los visitó este martes. En el caso de Felipe Octavio, que sufre de discapacidad intelectual, está haciéndole mucho rechazo a esa prisión, explica Victoria.
Felipe sigue con un estado de depresión, llorando. La situación está bien fuerte, han pasado muchas cosas y está alterado de los nervios. Él tiene un retraso mental y convulsiones.
Mientras que Luis Miguel es acosado por su posición política y además tiene que proteger a su hermano enfermo, señala su madre.
Luis Miguel se mantiene todo el tiempo protegiendo al hermano y tratando de evitar los problemas allí en ese lugar porque, ya le digo, hay abuso. Tanto de presos comunes como de los mismos guardias que están cuidándolo a ellos allá adentro, están abusando de los mismos presos y los ofenden y provocan a los presos para que el preso se altere y dale golpe.
Se suma además la precaria alimentación, el faltante de medicamentos y los brotes infecciosos que sufren los reos en esa cárcel, dijo Martínez Valdivia.
La situación de la comida están pasando, no comen lo suficiente, se mantienen los brotes de enfermedades. Primeramente está la plaga de la chincha y está el dengue, por la falta de higiene.
En julio, los familiares de los condenados por participar en la manifestación apelaron la condena y aún están a la espera de una respuesta.
Nada nuevo, nada nuevo. Fui a Fiscalía Provincial, me quejé, pero nada, dicen que hay que seguir esperando.
Los cinco jóvenes que fueron condenados por el Tribunal Municipal de Niceto Pérez en la provincia de Guantánamo son Daniel Álvarez González, Luis Miguel Alarcón Martínez, Freddy Sarquís González, Rodolfo Álvarez González y Felipe Octavio Correa Martínez. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El número de represores cubanos que han entrado a Estados Unidos en el último año se ha multiplicado por 5, dijo este martes la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, una organización independiente que sostiene un proyecto para identificar a quienes han cometido violaciones a los derechos humanos en la isla. Se han identificado a más de 1,000 represores del régimen cubano en Estados Unidos y más de 115 que han entrado el último año a este país. Muchos de ellos están mintiendo, dijo Tony Costa, el director de la fundación. El congresista por la Florida, Carlos Jiménez, quien junto a sus colegas republicanos ha escrito varias cartas al Departamento de Seguridad Nacional sobre este tema, aseguró que la llegada de represores a Estados Unidos afecta no solo a la comunidad cubana, sino a la nicaragüense y también a la venezolana. Entretanto, el relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud ha adoptado de forma explícita un informe de la ONG Prisoners Defenders sobre las cárceles cubanas. Así lo dio a conocer el presidente de la organización, Javier Larrondo, en una comunicación enviada desde España a Martín Noticias.
El relator especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud de Naciones Unidas, adoptando el informe de Prisoners Defenders sobre el trabajo forzoso en las cárceles cubanas, ha condenado el trabajo forzoso impuesto en prisión a los presos políticos y de conciencia en Cuba. El relator ha afirmado en su informe que la existencia de leyes y reglamentos nacionales que permiten el trabajo obligatorio por expresar opiniones políticas o participar en huelgas también sigue siendo motivo de preocupación en Cuba. La denuncia de Prisoners Defenders, adoptada por el relator especial, expone los ejemplos de una pequeña muestra de los miles de presos que son sometidos a trabajos forzosos estando en prisión, y denuncia la evidencia de la alarmante situación del trabajo forzoso en los centros penitenciarios cubanos, revelando una preocupante desconexión entre la normativa legal y la cruel realidad vivida por los reclusos, especialmente dolorosa cuando se trata de presos de conciencia y políticos. La producción de carbón vegetal de Marabú y el corte de caña de la zafra azucarera son dos de los principales trabajos forzosos a los que son sometidos los prisioneros políticos en Cuba.
Son las 3:12 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó a Diosdado Cabello como nuevo ministro de Interior y Justicia. El informe llega desde Caracas.
14 nuevos cambios en su gabinete anunció Nicolás Maduro, entre los que resalta el del nuevo ministro de Interior y Justicia.
A un compañero cuarto bate, se trata del capitán bolivariano Diosdado Cabello Rondón.
José Vicente Carrasquero, analista político, dijo a Martín Noticias que el nombramiento de Cabello es un premio luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Veremos más preso político, vamos hacia una situación de una precariedad democrática total, a una dictadura abierta.
Delcy Rodríguez fue ratificada en la vicepresidencia de la República y nombrada ministro de Petróleo. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa desde hace 10 años, fue ratificado en el cargo. Carrasquero cree que Padrino es clave en el sostenimiento de Maduro en el poder.
No se sabe quién ratifica a quién, si Padrino es ratificado por Maduro o Maduro es ratificado por Padrino.
El analista político Alejandro Armas dijo a Martín Noticias que el cambio de gabinete es reflejo de la distribución de cuotas de poder dentro del régimen.
En estos momentos desafiantes para esa élite, indispensable mantenerse cohesionada, que no haya ninguna ruptura importante, que ningún factor de poder considere siquiera avalar lo que está haciendo la oposición.
Este martes en la tarde fue detenido por funcionarios del SEBIN Perkins Rocha, abogado de María Corina Machado y asesor legal de 20 Venezuela. Visiblemente afectada durante una entrevista, Machado aseguró que no se detendrán.
Una acción brutal que lo que busca es quebrarnos. Obviamente pega. en el alma, pero también me hizo pensar mucho una conversación que tuve con él hace unos poquitos días y donde él me decía, si me pasa cualquier cosa, tú me juras que tú sigues.
Horas después, el Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela denunció el allanamiento de la casa de Perkins Rocha por parte de organismos de seguridad del Estado y se llevaron confiscadas computadoras y equipos del abogado.
El Senado de Chile aprobó ayer un proyecto de acuerdo para que el presidente Gabriel Boric pida a la Corte Penal Internacional que emita una orden de arresto internacional contra el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro. En declaraciones a la prensa, el senador Felipe Kast explicó la decisión tomada de forma unánime.
Envíe la orden de detención del dictador Maduro. Sabemos que ya se han cumplido todos los elementos formales de la investigación, que además de las torturas que han sido documentadas, la persecución y la prohibición que ha generado Nicolás Maduro para que miles de venezolanos puedan vivir en libertad y con democracia, nos dan hoy día la obligación moral de que el Senado de Chile le solicite al presidente Boric que no solamente reconozca a el verdadero y legítimo ganador de las elecciones en Venezuela, sino que además la Corte Penal Internacional pueda detener a Nicolás Maduro por todos los crímenes de lesa humanidad que hoy día se le persiguen.
La senadora chilena Ximena Rincón dijo en un mensaje al presidente Boric que esta solicitud de arresto del dictador Maduro es necesaria y que no queda otra opción. Por su parte, el opositor y expreso político venezolano Leopoldo López agradeció a los senadores chilenos por pedir la captura del dictador bajo cargos de crímenes de lesa humanidad. Siguiendo con Venezuela, la crisis política en ese país es muy desfavorable, compleja para los intereses cubanos, asegura un académico. José Luis Ramos preparó la nota.
La interdependencia política y económica entre Cuba y Venezuela es total y la actual crisis es una mala noticia para el gobierno de La Habana, dijo Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida.
Pienso que Cuba está en un momento extraordinariamente complejo porque no solo es que no tiene un proceso económico sustentable a largo plazo, sin abrir su economía, sin modificar su modelo de desarrollo, y básicamente en el contexto de la crisis venezolana, está todos los días perdiendo más acceso a combustible, ¿no? Algo que a pesar de todo, Venezuela ha continuado supliéndole eso tan importante a Cuba. Creo que Cuba está en un momento extraordinariamente complejo, sin hablar de lo que tiene en el ámbito más político.
Hay división en las posturas de la izquierda latinoamericana después de la elección presidencial en Venezuela, dijo Gamarra. Señaló a Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Gabriel Boric de Chile entre lo que se puede llamar una izquierda más socialdemócrata, más democrática, indicó.
Pero creo que de alguna manera esos dos presidentes representan esa corriente, digamos, más democrática. Y por supuesto tenemos estos otros personajes que ahora quizás el extremo es lo de Nicaragua, por supuesto Cuba y por supuesto Venezuela, que cada día más se van pareciendo a Nicaragua, ¿no? Antes hablábamos del modelo cubano, creo que hoy estamos hablando del modelo nicaragüense para Venezuela e inclusive para Cuba.
Cuba, Venezuela y Nicaragua piensan que ellos pueden sobrevivir a pesar del entorno internacional contrario, de la crisis económica que tienen, pero es difícil entender que esos modelos de desarrollo pueden ser atractivos para otros países de América Latina, sostuvo la académico.
Porque el gobierno lo repite, Cuba sigue siendo un modelo. ¿Modelo de qué? Es difícil entender. Pero cuando uno ve la realidad objetiva, es difícil entender cómo Cuba sigue siendo un modelo de desarrollo para América Latina. Y precisamente por eso yo creo que muchos en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela piensan que pueden resistir de manera indefinida porque siguen siendo, alguien sigue admirándolos en algún lugar del mundo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Colombia, Panamá y Estados Unidos se comprometieron a regular los flujos migratorios, garantizar la protección de la población migrante y enfrentar las bandas transnacionales de trata y tráfico de personas. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Al menos 135 personas han muerto o desaparecido en la selva del Darién este año, según la Organización Internacional de las Migraciones, una dura realidad que abordaron los cancilleres de Colombia, Luis Gilberto Murillo, de Panamá, Javier Martínez Acha Vázquez, y el secretario de Seguridad de Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en una reunión tripartita en Cartagena, en la que hubo un compromiso de fortalecer los mecanismos de regularización, la garantía de los derechos humanos de los migrantes y la lucha contra el tráfico de personas, dijo el canciller Murillo.
Las amenazas que representan las organizaciones criminales transnacionales que se lucran de la explotación de los migrantes reafirma su compromiso para identificar distintos mecanismos que permitan desmantelar estas redes.
El ministro Murillo dijo que pese a que en los últimos meses ha habido un descenso en el flujo migratorio diario, son ciudadanos de decenas de países los que atraviesan la selva del Darién, por lo que se requiere un compromiso multilateral.
Los flujos migratorios irregulares que transitan por la frontera entre Colombia y Panamá son de alcance global e involucran a poblaciones de más de 90 nacionalidades.
A su turno, el canciller de Panamá, Javier Martínez Acha Vázquez, se refirió a la situación de Venezuela como una de las causantes de la crisis migratoria en el Darién.
Hay un país que representa más del 60% del flujo migratorio irregular por Panamá que no está respetando las decisiones tomadas por su pueblo. La migración irregular es hija de las tinieblas, de la pobreza, de la falta de esperanza, de sistemas que no funcionan.
Los funcionarios se comprometieron a que las autoridades migratorias de cada país se reúnan y en un máximo de 90 días presenten un cronograma con acciones concretas para garantizar la regulación y protección del flujo migratorio. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, prometió el martes reabrir las causas de las víctimas de las guerrillas surgidas en los años 1970. Los detalles con la AFP.
La vicepresidenta de Argentina prometió el martes reabrir las causas de las víctimas de las guerrillas surgidas en los años 70. Victoria Villarruel aseguró que todos los montoneros tienen que estar presos, refiriéndose a los miembros de este grupo que pregonaba un socialismo nacional y que fue sofocado durante la dictadura cívico-militar, responsable de miles de muertos y desaparecidos.
Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años.
La vicepresidenta, quien es cercana a los militares, pone en duda el número de 30.000 desaparecidos en la dictadura consensuado por organismos de derechos humanos y asegura que la cifra real es cercana a 8.700. Al igual que el mandatario Javier Milei, Villarruel sostiene que lo ocurrido en esos años fue una guerra en la que las fuerzas del Estado cometieron excesos, un discurso tildado como negacionista por referentes de derechos humanos. La agrupación Hijos, formada por descendientes de secuestrados y desaparecidos, repudió lo que calificó como una glorificación del terrorismo de Estado por parte de la vicepresidenta, a la que acusó de desconocer el genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos en más de 800 centros clandestinos.
Son las 3:22 de la tarde y continuamos con más noticias. Fiscales presentaron el martes una acusación reformulada contra el expresidente Donald Trump en el caso por las elecciones de 2020. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Nueva versión de la acusación contra Donald Trump por sus intentos de alterar el resultado de las elecciones de 2020. Fiscales presentaron el martes una denuncia reformulada contra el expresidente de Estados Unidos. La nueva imputación mantiene los mismos 4 delitos que la anterior, pero elimina las partes que podrían verse afectadas por un reciente fallo de la Corte Suprema, que otorga a un expresidente amplia inmunidad frente a un proceso penal. La acusación mantiene lo esencial y afirma que Trump perdió en 2020, pero estaba decidido a permanecer en el poder e intentó alterar los resultados. La Corte Suprema, con mayoría de jueces conservadores, dictaminó en julio que un expresidente tiene amplia inmunidad frente a un proceso penal por actos oficiales realizados mientras está en el cargo, pero puede ser procesado por actos no oficiales. Esto puso en duda el proceso del exmandatario. La jueza Tanya Chutkan debe decidir cuáles de las acciones de Trump sobre las elecciones de 2020 fueron actos oficiales y cuáles no. Se prevé que este y otros temas preliminares tarden meses, por lo que es poco probable que el caso llegue a juicio antes de las elecciones del 5 de noviembre, en las que Trump se medirá con la vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris. Trump calificó la nueva acusación de acto de desesperación y afirmó que forma parte de una cacería de brujas contra él. Trump es acusado de conspirar para defraudar a Estados Unidos y para obstruir un procedimiento oficial. La sesión del Congreso del 6 de enero de 2021, que no pudo celebrarse por la irrupción violenta de sus simpatizantes. También se le acusa de intentar privar de sus derechos a los votantes con una campaña de afirmaciones falsas de que había ganado las elecciones sobre Joe Biden.
Las fuerzas de Israel atacaron simultáneamente las ciudades palestinas en Cisjordania, provocando la muerte de al menos 9 personas. Informa Judith Martín Rodríguez.
Las autoridades sanitarias de Cisjordania informaron sobre la muerte de al menos 9 personas como resultado de un macroataque israelí en el que apuntaron simultáneamente a diferentes puntos del Banco Oeste. Desde hace meses, organizaciones humanitarias en el terreno denuncian las incursiones de militares israelíes en Cisjordania y advierten del aumento de enfrentamientos desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas. Un tenso e insostenible ambiente que se ha visto agravado con los ataques protagonizados por colonos judíos contra las comunidades palestinas. Desde la localidad palestina de Hebrón, Shihada Makhamra denunció a Médicos Sin Fronteras.
Agredieron a mi anciana madre mientras dormía. 3 colonos la golpearon varias veces en la cabeza y en la oreja. Nuestra seguridad peligra. Si alguien necesita atención médica por la noche, está en peligro.
Mientras tanto, las conocidas como Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que este asalto múltiple fue parte de un operativo junto a la Policía Fronteriza de Israel para acabar con terroristas armados que representaban una amenaza para las fuerzas de seguridad. Paralelamente, los negociadores israelíes, estadounidenses, egipcios y cataríes se reúnen hoy en Doha para mantener conversaciones a nivel técnico y de trabajo sobre un posible alto el fuego en Gaza, del que todavía no hay ninguna señal, pues Israel continúa lanzando ataques sobre el enclave palestino. Desde el Pentágono reforzaron su voluntad de poner fin al conflicto en Oriente Medio a través de la portavoz adjunta Sabrina Zain.
Seguimos centrados en los esfuerzos para reducir las tensiones en la región y al mismo tiempo seguimos centrados en asegurar un alto el fuego como parte de un acuerdo para rescatar a todos los rehenes y poner fin a la guerra en Gaza.
En tanto, continúa el temor de un enfrentamiento abierto a gran escala en la región que involucre a terceros países como Irán o Líbano, mientras desde Occidente tratan de contener un conflicto que algunos expertos vaticinan como inevitable. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hablamos hoy en nuestra sección de Ciencia y Tecnología sobre la válvula de Tesla. Un invento que en este momento está siendo implementado en la industria moderna. Danilo Fuentes Cortés.
La válvula de Tesla, al que él bautizó como conductor valvular, demuestra que sus investigaciones no incluían solo el campo de la electricidad. También realizó invenciones en la mecánica, con utilidades para la industria. Un equipo de científicos realizó réplicas de la válvula de flujo en un solo sentido y sin partes móviles. Hicieron pruebas que dieron resultados plenamente satisfactorios. Más tarde publicaron esas investigaciones en la revista Nature Communications. La válvula presentada por Tesla puede aprovechar las vibraciones que se producen en los motores o máquinas para el bombeo de fluidos. Estos fluidos pueden ser combustibles, refrigerantes, lubricantes o cualquier otro tipo que la industria necesite. La válvula macrofluídica no tiene partes móviles, ya que se trata de un conjunto principal con unos bucles que se unen a él. Los bucles tienen forma de gotas y se orientan de manera que permiten el flujo en un solo sentido, ya que si el flujo se invirtiera, quedaría bloqueada. Los científicos que hicieron estas pruebas pertenecen al Instituto Courant de Ciencias Matemáticas. El instituto pertenece, a su vez, a la Universidad de Nueva York. Según los científicos, esta investigación de Tesla se adelantó 100 años a su tiempo, ya que la patente data de 1916. Un descubrimiento importante es que la válvula se comporta con más eficiencia con flujos que no son constantes. Cuando los fluidos se utilizan en flujos compulsos, la válvula de Tesla es ideal en máquinas o motores que vibran mucho. Esta investigación de Tesla no fue muy utilizada, ya que la industria en ese momento adoptó otras válvulas más modernas y de fabricación más fácil. Muchas industrias, como la química, tienen tuberías por las que circulan diferentes tipos de fluidos. Como no todos los líquidos tienen el mismo comportamiento dentro de las tuberías, cada una de ellas tiene un diámetro y una válvula específica acorde al líquido. El patrón del conducto central de los bucles que diseñó Tesla se adapta perfectamente a esta aplicación para la industria. Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Recoge lo que sirve, cómete lo que todo vale, no lo botes. Esas frases suelen usarse cuando se nos cae al piso un pedazo de lo que estamos comiendo y nos lanzamos a la velocidad de un clavadista a recogerlo, porque si no han pasado 5 segundos, la comida no se contamina. Bueno, pues es mentira. Se trata de un embuste que nos pretende hacer creer que ese pedacito no se contaminará con bacterias. La regla tal vez alguien la inventó con la